Pues queremos ya recibir en el compromiso de hoy a los cronistas de la Villa Costan.
Muy buenas, colegas. Qué placer. Salúdalos ya, que están ansiosos por... Y nosotros, la audiencia, pues a ver si se han vacunado, ¿no? Que estaban ahí en el limbo.
¡Ay! Ángel del Río, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, José Antino.
¿Está vacunado?
¿Vacunado completo?
Sí, hace una semana justo la segunda dosis me pusieron, con lo cual, teóricamente, al cabo de esta semana debo de estar inmunizado.
Bueno, o sea, bueno, ya, por enhorabuena. Qué bueno. ¿Eres AstraZeneca, Ángel?
No. Yo soy de los normales, de Pfizer.
De los normales.
Vale. Está también Pedro Montoliu, cronista de la Villa. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieve. Buenas tardes, Constantino.
Muy buenas tardes. ¿Estás vacunado ya, Pedro?
Una, AstraZeneca, y la otra tendré que venir de Pontevedra a vacunarme, porque ya sabéis que las 12 semanas pues nos van a pillar en pleno verano.
En plena vacación.
Exacto,
si es que hay cronistas,
exacto,
que vacacionan, y además muy bien, como
muy
don
bien.
Pedro Montoliu, merecidamente.
En Pontevedra, sí señor. Antonio Castro, ¿qué tal, cronista?
Hola.
Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Está usted vacunado o no?
Pues yo, como Pedro, también la primera dosis hace 2 semanas. Y esperando pues las 10 que me quedan para las siguientes, porque yo tengo claro que yo voy a ir a por la segunda de AstraZeneca.
AstraZeneca, bien. Bueno, pues ya tenemos con media pauta a 2 cronistas y a otros 2, como es su caso. Usted está vacunado también.
De las dos. Yo
claro.
Ya estoy debidamente inmunizado con mis 14 posteriores. En fin,
muy
feliz,
bien.
feliz.
Es verdad.
Porque el 92% ha elegido vacunarse de los primeros de AstraZeneca con AstraZeneca de segunda, o sea que han desoído, Pedro Montoliu, a los políticos y han hecho más caso a los científicos, ¿no parece?
Claro. Sí, la agencia europea dijo AstraZeneca, y luego la polémica que se organizó aquí con el que no, que sí, que no, que sí, pues al final no ha convencido a nadie. Convencido más el juicio de los virólogos, que decían, si la primera no ha hecho ningún efecto, póngase por favor la segunda igual. Es decir, que creo que la gente ha funcionado con un criterio más lógico que el de los políticos.
Bueno, y además que es una cosa curiosísima, porque mientras la gente quería vacunarse la segunda dosis de AstraZeneca, que era realmente lo que no quería el gobierno en este caso, pues mira por dónde salió la noticia de los casos de que se habían producido de trombos por la vacuna que el gobierno no recomendaba. Qué casualidad, ¿no?
Exactamente, qué casualidad, ¿no? No sé, Antonio, si tú también tienes ahí algún tipo de opinión sobre lo que está pasando en este momento.
No, evidentemente yo me río por el criterio de la lógica. Si a mí me han puesto un medicamento, yo quiero contratar la pauta de ese mismo medicamento.
Claro.
Y lo que me parece absolutamente delirante es que en materia de salud pública seamos los ignorantes en salud pública los que tengamos que decidir qué hacemos con un medicamento. Cuando nos están diciendo, oiga, no vaya a la farmacia a comprar antibióticos, no se automedique, no se recete, y ahora nos dicen, no, elija usted lo que se pone. Vamos, me parece
una...
Elijo yo ahora para los 3 cronistas,
¿sí?,
y para Nieves Herrero lo que pongo.
Bien.
En fin, hoy un día especial, soplo de aire fresco para la hostelería. Desde hoy, cierre ampliado a 1:00 a.m, pero, claro, nunca llueve a gusto de todos. Hay un lío, cronistas, montado con las terrazas, y la pregunta es la siguiente: opiniones. ¿Qué se hace? ¿Se espera el 31 de diciembre con lo que fue la ampliación de la vida pública, limitando espacio a peatones y coches, o se empieza a negociar y pasamos la pelota y el testigo a la mano diestra de Almeida y Villacís? Don Antonio Castro, ¿qué hacemos?
Pues yo en principio esperaría a una normalización de los servicios, es decir, una vez que la hostelería pueda funcionar al 100%, y hablo de la hostelería porque es el tema que estamos tratando, ¿no? También podríamos aplicarlo a espectáculos, ¿no?, o a salas de cerradas. Mm-hmm. Pero en el caso de la hostelería, mientras tengan limitaciones, creo que se debe o que se puede extender esta medida de gracia, vamos a llamarla, pero desde luego ni un día más, porque esto va a provocar, ya está provocando, conflictos con el vecindario. que mientras hemos estado con las ventanas cerradas y la calefacción, claro, pues más o menos se autorizaba que debajo de casa hubiera una terraza más grande.
Mira, pero ahora, que ya... ahora Chamberí, ¿no? Como sí, los vecinos también están enfadadísimos,
sí, sí, ¿no? Sí, no, pero a mí me pasa. Yo tengo en la plaza de Cascorro, pues toda la isleta central es una enorme terraza. Ah. Y en Embajadores, que son aceras de 1,5 metros, 2 metros, pues meten como pueden mesitas con 2 taburetes. Y bueno, ya digo, mientras esta situación de emergencia existe, pues eres comprensivo con este tipo de negocios. Pero una vez que se haya normalizado, esa comprensión ya debe, no debe ni evaluarse, o sea, debe primar por encima de cualquier otra circunstancia el descanso de los vecinos, la tranquilidad de los vecinos y la liberación del espacio público.
Pedro Montoliu, y teniendo en cuenta que viven miles de familias del negocio de la hostelería, ¿cómo se conjuga con ese derecho a la tranquilidad de tu propio domicilio?
Pues es bastante difícil. Hay que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, en el año 2018 había 4.900 terrazas en Madrid. Hoy hay 6.276. Hay un 28% más de terrazas como consecuencia de la pandemia. Además, esas 1.376 nuevas terrazas no están de una forma repartida de una forma muy normal, puesto que más de la mitad están de la M30 para adentro. Barrios como Chamberí, Salamanca o Chamartín están plagados. Hay, el otro día el diario.es sacó un mapa de las terrazas existentes y de las nuevas terrazas. Madrid es una mancha entera de terrazas. Que se hayan podido comer 1.318 plazas de aparcamiento, esas terrazas, a mí desde el punto de vista del aparcamiento me parece bien. O sea, cuanto menos coches haya, mejor. Pero claro, es que ese incremento tan fuerte de 28% de terrazas supone también un 28% más de ruido, porque esas terrazas no tienen una mesita ni dos mesitas, hay terrazas de 12 mesas, y eso, imagínate lo que va a ser este verano. O sea, es que yo me hago cruces de calles como Ponzano, he estado viendo en Bretón de los Herreros que hay hasta 30 terrazas. O sea, yo no puedo entender cómo los vecinos este año van a poder abrir sus ventanas durante el verano para poder respirar.
A ver cómo se conjuga eso, nuestro veterano Ángel del Río. Seguro que tiene la conciencia tranquila en ese sentido porque va poco a las terrazas, pero ¿cómo se conjuga con los vecinos?
No sabes.
Bueno, yo creo que son dos circunstancias completamente diferentes. Por un lado, un problema de convivencia de los vecinos con los terraceros. Quiero decir que eso es un problema que ha existido siempre, en la medida en que aumenta el número de terrazas, el número de espacio dedicado a esta actividad, va a aumentar también la conflictividad vecinal, sobre todo en la época que nos llega, la época del verano, donde la gente pues vive con las ventanas abiertas. Eso por un lado. Luego está el otro problema, el problema económico, el problema de la hostelería, de la grave crisis que está atravesando, que ha atravesado fundamentalmente en los últimos meses y que tiene que tener alguna salida. Por eso es difícil que desde el legislador, digamos, el legislador en este momento, pues el alcalde, tomar una decisión que satisfaga a ambas partes va a ser complicado. Y luego hay otro problema que a mí me inquieta, sigue inquietando, es el problema de la sanidad. Es que a ver qué comportamiento tenemos con esta apertura de mano, del sector de la hostelería, si no vamos a ser responsables todos y no vamos a incumplir, como se está viendo manifiestamente los fines de semana en otros ambientes, se está incumpliendo absolutamente la normativa de sanidad. Vamos a hacerlo todo de forma coherente, proporcionada, y ojalá pues se puedan arbitrar medidas que satisfagan a los vecinos, a la hostelería y también a la sanidad general.
Ángel, ¿me dejáis que empiece por Ángel? Porque sí. me la ha dejado votando.
Venga, venga.
Ángel, ¿crees que como Emiliano García Page hay que quitarse la mascarilla ya en junio? O, como dice la presidenta de Baleares, por favor, despacito, despacito, y no hay que tener prisa en esto. O como está diciendo Madrid, que bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, que en esto no hay que correr. Ángel, ¿tú qué crees?
Pues yo me voy a la orilla balear en este caso concretamente, porque yo creo que hay que ser precavido después de lo que hemos visto, después de los repuntes que ha habido, de los episodios que hemos pasado. Hay que tener mucho cuidadito, no importa que extrememos un poco más alarguemos un poco más el tiempo de utilización de la mascarilla, todo en beneficio de que pueda haber realmente medidas preventivas que sean eficaces. En este caso la mascarilla es una de ellas. Yo creo que deberíamos todos aguantarnos un poquitito más. A todos nos molesta quien va por la calle cómodo o entra en un establecimiento cómodo con la mascarilla puesta, pero yo creo, sinceramente, personalmente creo que se puede todavía dilatar un poco más antes de esa liberación total y absoluta que algunos preguntan.
Yo no sé si Ángel o, perdón, si Pedro o Antonio opinan lo contrario, ¿no?
Yo opino que en esa línea. Yo opino que se puede flexibilizar mucho el uso de las mascarillas. Entiendo que en sitios cerrados o en transporte público, metro, MT, no ya cuando baje un poco la pandemia, sino incluso ya como costumbre general, se mantenga este embozamiento, pero en la calle, en los parques, en este momento yo creo que se debe suavizar. Respecto a los temores del señor del Río, es que esos temores, desde que se tomó la primera medida liberalizadora, el catastrofismo empezó a aparecer. Es que ahora van a abrir una hora y lo vamos a infectar. Es que van a abrir un fin de semana y lo vamos a infectar masivamente. Vamos a ver, hasta que no desaparezca, si llega a desaparecer un día por completo el COVID, el riesgo de contagio va a existir. Evidentemente, con un poco de prudencia y sentido común, se puede minimizar el impacto. Pero concretamente, con el tema de las mascarillas, yo soy partidario de reducir su uso al aire libre. De hecho, yo si voy por un parque, por el Retiro o por Casa de Campo, que suelo ir bastante, yo me quito directamente la mascarilla. Yo en el Parque del Retiro, caminando por muchos caminos interiores solo, no voy con la mascarilla.
Ah. Pedro, nos falta, ¿no?
Montoliu. Pues yo diría que todavía precaución, porque todavía no hemos llegado al 70% de vacunación, no estamos todavía preparados, dentro de un mes es posible, pero de momento no.
Inmunidad de rebaño próxima. Vámonos a ver cómo ha quedado el templete de un sitio muy, muy especial en el centro, muy centro de Madrid. Fíjate que este es un tema, Nieves, de esos históricos, pero sí. Es que lo cantaba Ángel del Río esto.
No me digas.
¿Sabéis quién? ¿Alguno de los tres cronistas?
Pues no.
No, se llaman Red de San Luis. No. Y este templete de don Antonio Palacios tiene historia, así que vamos a glosarla. Y no sé si alguno... ¿Alguien ha tenido oportunidad de verlo hoy?
Sí, yo lo he utilizado, ¿eh?
Ah, bueno.
Ay, cuéntanos.
Sí. Yo he utilizado la bajada al metro en ascensor, Gran Vía, en la Rueda de San Luis. Yo creo que es una de las pérdidas patrimoniales que tuvo el Ayuntamiento de Madrid y que no debió perderse nunca, dejárselo llevar a Porriño, que era la tierra del autor del templete. Yo creo que fue un fallo ahí no retenerlo como fuera y tal. Luego hubo intentos de poder el ayuntamiento recomprarlo y volverlo a instalar. Y a mí me dio mucha pena porque era un símbolo, un emblema ya de Madrid en ese punto tan importante, tan neurálgico, en el que coincidía el viejo Madrid y la nueva Gran Vía. Y yo te digo que yo he bajado muchas veces al metro en el ascensor del templete este. Pero no era el único templete, había otro anterior en la Puerta del Sol, en la estación de metro de Puerta del Sol. Muy parecido, pero anterior, que también desapareció.
Pedro, ¿qué pasó con la historia del templete? ¿Por qué, como dice Ángel, lo dejamos ir?
No, lo dejamos ir potencialmente porque desde el año 25, fíjate, esto es del año 20 cuando se pone el templete. Además, forma parte de la primera línea de metro que hay en Madrid. Pero es que en el año 25, ya en el año 25 los ayuntamientos empiezan a decir que hay que quitar el templete de la Puerta del Sol y el templete de la Red de San Luis porque molestan al tráfico que cada vez es mayor. Y desde el año 25 van dando la vara de que hay que quitar ese de templete porque molesta al tráfico. Y llega un momento en el año 70 que Carlos Arias Navarro dice, quítese. Y entonces Porriño dice, démelo a mí, que para eso es claro. la patria de Antonio Palacios. Y entonces se lo llevan y lo ponen en un jardín. Y cuando el Ayuntamiento de Madrid ya pasan los años y quiere recuperarlo, el Ayuntamiento de Porriño le dice, lo que se da no se quita.
Claro.
Y entonces ahora hemos tenido que gastarnos no sé cuánto dinero en reconstruir, en volver a crear un nuevo templete, que lo he estado viendo yo las fotos y he estado viendo la maqueta y he estado viendo, y realmente, o sea, decir, bueno, los leones, efectivamente, los leones y las paredes laterales son lo que queda. Las rejas han desaparecido y se ha convertido en algo mucho más moderno porque es acero y es vidrio y es mucho más adaptado al siglo XXI. Pero realmente es una pena que en aquel momento el Ayuntamiento de Madrid no tuviera la sensibilidad, ninguna sensibilidad, de decir, bueno, pues esto vale vale lo que su peso en oro y esto se queda aquí por
claro, claro.
Exactamente, porque si había un problema de tipo de circulatorio, de movilidad, se quite de ahí, pero se podría haber ubicado pues como en Porriño, en un parque, en cualquier otro sitio, pero es un elemento emblemático de Madrid.
Ya, nos queda Antonio.
La verdad es que ya llorar sobre la leche derramada no tiene sentido. Eso se hizo y ahora se está reconstruyendo. Yo que sí que paso prácticamente todos los días por ahí y veo cómo se está levantando el recuperado templete, tengo la impresión, yo pensé por fotografías, yo tenía la impresión de que era más pequeño y de que iba a encajar más proporcionalmente en esa red de San Luis, que ahí dan, pues recuerdo ya puestos históricos, que anteriormente había unos cajones de mercado que luego se pasaron a la Plaza del Carmen, al mercado público. Ahí estuvo también, que creo recordar, la fuente esa de los pajarracos, que actualmente está en Mariano de Cavia. Pero bueno, yo ahora tengo la impresión de que va a ser, de que es muy grande.
Bueno, son 2.000 kilos cada león, ¿eh?
Grande, ¿eh?
Dos toneladas.
Que había dos ascensores, ¿eh? O sea, que sí. Era grande.
Sí, yo lo recuerdo perfectamente, porque he sido usuario, ya te lo digo.
Oye, quería yo, estamos pasando de un tema a otro, pero ¿qué me decís de Sabatini, por favor? Los cronistas, por Dios.
Tricentenario de su nacimiento, don Ángel.
Bueno, yo creo que si Carlos III fue el mejor alcalde de Madrid, Sabatini fue el mejor arquitecto de Madrid. Todos conocemos sus obras emblemáticas, pues el Palacio Real, la Puerta de Alcalá, la Puerta de San Vicente, que le pasó un poco como también al tema que estamos refiriendo.
Sí, para los leones, casi.
O sea, se ha desaparecido completamente, no sé dónde está, y tuvieron que hacer una copia, una nueva y tal. Pero es que también, aparte de los jardines de Sabatini, la Real Casa de Aduana o la Basílica
de San Francisco Grande,
pero es que hay una faceta importante de Sabatini, y es que fue el limpiador de Madrid en cuanto a la mejora del alcantarillado y el empedrado de las calles. Y esa es una faceta que no se conoce mucho de Sabatini, por lo cual yo creo que en este tricentenario hay que dar un homenaje, el homenaje que se merece, y sobre todo que sea el arquitecto de Madrid de todas las épocas.
Bueno, ya te apunto que además fue el inventor de los cubos herméticos de basura.
Exacto.
Es decir, él creó unos vehículos que llamaba la gente las chocolateras de Sabatini, porque llevaba la basura herméticamente cerrada para no transmitir olores. O sea que...
Fíjate, las chocolateras fue el antecedente de lo que llamaron la cuca, Pedro, que te acordarás, que después ya iba con gasoil y la acabamos jubilando nosotros, si no recuerdo mal, estando en Madrid Diario.
Oye, y Antonio, que le gusta tanto el arte, ¿cuántas veces habrás estado en los jardines, no?, de Sabatini, en actos.
Sí, bueno, hombre, lo que pasa es que los jardines de Sabatini, recuerdo que es una invención moderna. Es decir, que
sí, es del año 32.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Se le dedicaron
antes
así como...
estaban las reales caballerizas.
Las caballerizas, efectivamente, que con la llegada de la Primera República desaparecieron, de la Segunda República,
es que
perdón.
Como estaban frente al Palacio de Godoy, que lo que sé es si lo hizo Sabatini, uh-huh, pues decidieron dedicarle
poner
jardines, y creo que fue un acierto tener ahí entre el Palacio Real y el Palacio de Godoy a los jardines de Sabatini.
Hubo una época de los jardines de Sabatini...
No sé cómo van a quedar, porque he pasado por allí, perdón, con las obras de reforma de Plaza España, y he visto que el muro que limitaba, cerraba, lo que era Bailén con Sabatini, ha desaparecido. Yo no sé si los jardines de Sabatini se van a integrar en la futura Plaza de España o se volverá a reconstruir. No lo sé.
Se integran, Antonio, en la nueva,
pues,
en la nueva
yo
Plaza
creo,
de España.
No creo que vaya a ser muy beneficioso para los jardines.
Bueno, los jardines ya estuvieron en largo tiempo cerrados, pues porque el mal uso de los mismos se produjo deterioro, luego lo abrieron otra vez, pero durante la década de los años 70 y 80 era el escenario en el que iban a fotografiarse los recién casados de todo Madrid, prácticamente, uh-huh, bueno, digo, todo Madrid, pues que había todos los días afluencia de gente que iba a hacerse la foto posboda en los jardines Sabatini.
Es verdad, sí, bueno, y ahí estuvo yo, la última vez que estuve, fijaros, voy a hablar de mí por un momento, respeto a los cronistas, yo soy el último en llegar, por lo tanto no tengo más uso de la palabra. Estuve viendo a Antonio a Tomatito.
Anda.
Un conciertazo espectacular de guitarra.
Verdad,
lo estoy recordando ahora.
Fíjate.
Lo usaba el ayuntamiento en los veranos de la villa.
Correcto.
Muchísimos actos, sí.
Pero lo que pasa es que creo recordar que se suprimió ese escenario porque el cisne de los jardines no era muy robusto. y se temía que el peso de 1.000 personas allí en el graderío, además del graderío, pusiera en peligro la seguridad del público.
Bueno, y además con el telón de fondo del Palacio Real, era una noche de verano espectacular.
Grandioso, grandioso.
Nos vamos, cronistas, de cronista a cronista, con Nieves Herrero. Buenas tardes a todos.
Bueno, un abrazo. Ángel, Pedro, Antonio, qué gusto costan tertulia de cronistas. Buenas, es genial. Gracias.
Chao, chao. Hasta luego.
Costan, hasta mañana y a ustedes hasta dentro de un ratito.